Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de lo que le queda este día en España, a este día de miércoles 17 de febrero. Estamos con la doble programación, esta tarde-noche en la cadena COPE, hasta las 11. Pueden seguir la linterna en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE, en el teléfono móvil. Mientras en la radio los compañeros del tiempo de juego cuentan dos partidos de fútbol, un partido de Liga, el Sporting de Gijón-Barcelona, y un partido de la Champions, que vuelve la Champions, Roma-Real Madrid. A las 11, la linterna también por la radio. A dos semanas del debate de investidura de Pedro Sánchez, parece que el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos se materializará en los próximos días. No hay un acuerdo cerrado de gobierno, pero los equipos negociadores son optimistas. Hoy el propio Albert Rivera ha reconocido que durante estos días se están produciendo encuentros discretos entre los partidos que no se han hecho públicos. Como toda negociación, esta tiene también sus escollos y el principal es el referéndum de independencia de Cataluña. Sánchez ha trasladado a los independentistas catalanes, lo contaba ayer el portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tardà, tras reunirse con el líder del PSOE, que no aceptará ese referéndum. Pero sin embargo, Pedro Sánchez se niega a que esa línea roja, ese texto escrito por el Comité Federal del PSOE, aparezca en el acuerdo que se firme presuntamente con Ciudadanos. Fíjense ustedes en el detalle. Un gesto que deja claro que Sánchez no quiere tener las manos atadas, por si acaso, ni siquiera con el documento de su propio partido. Ahora lo contamos. Esto en un día en el que el Papa Francisco va a poner fin a su viaje apostólico a México. El Papa visita la prisión del Cerezo, en el estado de la ciudad Juárez, considerada la cárcel más peligrosa del país, enviada especial Paloma García Ovejero.
El Papa entra en estos momentos en el Cerezo número 3, el centro de reinserción social, la que fuera una de las cárceles más peligrosas de México. Es su primera parada en esta jornada, la última del viaje, que pasará entera en Ciudad Juárez. Luego ya de madrugada en España volveremos a Roma. Ahora mismo el Papa está con los reclusos y con sus familiares, va a hablarles en público y en privado. Lo próximo es un encuentro, un almuerzo con el mundo del trabajo, empresarios y empleados, pero también parada y busca vidas. Eso sí, el plato fuerte empezará a medianoche. Misa en la frontera, última homilía en México. Saludo al otro lado de la valla.
En la crónica política de España, los equipos negociadores del PSOE y Ciudadanos han vuelto a reunirse esta misma tarde, hasta hace unos minutos, dentro de la ronda pública de contactos. Y es que Albert Rivera ha reconocido esta mañana que se han producido más reuniones de las que no se han dado cuenta, no se han contado. Ambos partidos aproximan posiciones, aunque no hay un acuerdo cerrado global, si hay puntos de entendimiento en varias materias. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
No existe de momento, como decías, Juan Pablo, un acuerdo global de Ciudadanos con el PSOE. La reunión formal de los equipos negociadores ha servido a la formación naranja para constatar amplias diferencias en aspectos como la fiscalidad, el mercado laboral, la burbuja política, la educación u, ojo, tú lo mencionabas, el desafío soberanista de Cataluña. Así ha enumerado las discrepancias José Manuel Villegas.
En educación, en mercado laboral, en burbuja política, en temas de impuestos, la no partición de la soberanía nacional y el rechazo a los referéndums separatistas.
El vicesecretario general ha abogado por seguir trabajando en pos de consenso. Las materias en las que el entendimiento está más avanzado son las de regeneración democrática y algunos aspectos sociales. Escuchamos en directo la comparecencia de Villegas.
A 10 que serán los encargados de hacer un informe sobre los currículums de todas las personas que se hayan...
Está desglosando Villegas, de Ciudadanos, las conversaciones con el Partido Socialista, con unos acuerdos concretos en determinadas materias, sobre todo lo relacionado a regeneración democrática y cuestiones sociales. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, tiene celos. Ve con recelo el acercamiento entre Ciudadanos y el PSOE, que ya veremos si es táctico o hay una estrategia de fondo. Iglesias afea la actitud que está teniendo Sánchez en estas negociaciones, cree que el líder del PSOE está actuando de manera prepotente y no oculta su desilusión por cómo marchan esas negociaciones.
Resultaría decepcionante que finalmente el Partido Socialista prefiriera llegar a un acuerdo con Ciudadanos y en última instancia con el Partido Popular, porque si no, evidentemente, no dan los votos y es lo que ha propuesto legítima y coherentemente Ciudadanos desde el minuto uno.
Hablaremos de todo ello en el tiempo de la tertulia de esta noche a partir de las 10, como siempre, con Iñaki Gil, Manuel Marín, Ángel Collado y Fernando Rayón. No hay prácticamente un día que no contemos una operación policial relacionada con el fraude y el blanqueo de capitales, el blanqueo de dinero. La DEA afecta al Banco Industrial y Comercial de China. Agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han registrado la sede de la entidad en Madrid en una operación contra el blanqueo de capitales. Última hora, Juan Fernando Baño.
Esta operación llamada Sombra, con 5 detenidos, el director general, el subdirector y 3 subordinados del Banco de Industria y Comercio de China en Madrid, pone su punto de mira en el propio banco como persona jurídica, más que en los detenidos. La UCO ya tiene acreditado que la trama criminal desarticulada en mayo pasado en el polígono madrileño de Cobo Calleja, en Valencia y en Barcelona, blanqueó 40 millones de euros, valiéndose finalmente de las estructuras financieras del banco. Los investigadores tienen la convicción de que estos otros grupos criminales de España y China han utilizado también al ICBC para blanquear el producto de sus delitos. Artículos que luego se venden en los bazares chinos, son introducidos en España eludiendo las tasas arancelarias. Incluso algunos funcionarios ya fueron detenidos en mayo por ejercer como falsos agentes de aduanas. El banco chino intervenido hoy habría facilitado la posterior introducción en el circuito financiero legal de los fondos obtenidos ilegalmente. Es decir, el banco viene a ser la lavadora del todo a 100. Agentes de Europol siguen la operación en el mismo edificio que se registra. Hay expectación policial en Europa por este operativo. Se quiere saber si la misma operativa delictiva ha podido ser usada en otros puntos de Europa. Una operación, por cierto, contra el primer brazo financiero del gobierno chino, de impredecibles consecuencias, dicen nuestras fuentes, tanto diplomáticas como políticas.
De esta operación hablaremos en la reunión del equipo económico de La Linterna hoy con María Jesús Pérez Abeza y Javier Morillas, y de Bankia, ¿eh? La entidad devuelve a sus accionistas minoritarios el dinero que invirtieron en la salida a bolsa. Joaquín Mitmanos.
Bankia quiere zanjar de una vez el pasado, cerrar la vía judicial y mirar para adelante. A partir de mañana los pequeños accionistas pueden solicitar que la entidad les devuelva lo invertido en la salida a bolsa, con intereses. José Sevilla, consejero delegado de la entidad.
Es una propuesta imbatible. Es recuperar la inversión, recuperarlo de una manera ágil, sin costes, gratuita, como decíamos antes. Y además están recuperando la inversión con unos intereses compensatorios.
Las organizaciones de afectados hablan de decisión histórica. Por lo demás, tenemos el dato de deuda pública. Cierra 2015 cerca del 100% del PIB. Y en la bolsa, jornada de subidas. El IBEX ha recuperado los 8.300 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo.
La linterna.
La jueza ha decretado prisión incondicional sin fianza para el propietario de Vitalden, Ernesto Colman, y para otros 3 implicados en la presunta red de fraude de esta cadena de clínicas dentales. Por lo demás, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que el gobierno catalán continuará haciendo política exterior a pesar de que ayer el Tribunal Constitucional suspendiese cautelarmente la Consejería de Asuntos Exteriores. Hoy, además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha criticado en Herrera en COPE la doble vara de medir a la hora de valorar los escraches por parte de Podemos.
Una doble vara de medir muy clara, y conste que yo desde luego, vamos, no voy a defender el escrache al señor Barbero, porque yo creo que el escrache es una forma de violencia, pero creo que es una forma de violencia, la haga quien la haga y se haga quien se haga. Lo que no vale es, si me lo hacen a mí, es incitación al odio y es un comportamiento muy fascista; si se lo hacen a otro, es libertad de expresión, que se aguante.
Por cierto, que la Audiencia Nacional ha rechazado la querella contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su concejal de Cultura, Celia Mayer, por el caso de los 2 titiriteros. Y una cosa más, la policía ha desmantelado el mayor centro de producción de dinero falso en nuestro país. Han sido detenidas 2 personas que tenían material para imprimir más de 2 millones de euros en billetes de 50. Además, se han incautado casi 200.000 euros falsos.
Última hora también en la crónica internacional, al comienzo de la linterna con Manuel Ángel Gómez.
Lo último es la explosión de un coche bomba al paso de un convoy de vehículos militares en Ankara, en Turquía. Han muerto 5 personas, otras 10 están heridas, según el gobernador de Ankara. De acuerdo con informaciones no oficiales, serían 11 los fallecidos. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, acaba de decir que no hay garantías de un acuerdo que permita que el Reino Unido se quede en la Unión Europea. Mañana se reúnen los líderes de la Unión en Bruselas. El ministro García Margallo ha defendido hoy en el Congreso aplicar las reformas que piden los británicos.
El objetivo es mantener al Reino Unido como socio de la Unión, al tiempo que se mantienen los vigentes principios, valores y objetivos esenciales del proyecto europeo con los que España está plenamente comprometida.
Y aviones de la Fuerza Aérea Británica han interceptado 2 aviones militares rusos que se dirigían al espacio aéreo del Reino Unido.
Pues acabamos de encender la linterna en esta edición que estamos emitiendo a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope, la radio, el tiempo de juego, con el partido del Barça en Gijón, un partido de liga que tenía pendiente el Barcelona después del Mundial de Clubes, que ganó, por cierto, en diciembre, y el regreso de la Champions, el partido del Madrid en Roma, Real Madrid-Roma, el comienzo de la Champions en esta fase de octavos que se juega en 4 semanas. Esta primera semana juega el Madrid, la que viene el Atleti y el Barcelona. Siempre que se puede hasta ahora, hoy se puede también, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de Bankia, que devuelve el dinero a los accionistas, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues querido Juan Pablo, dicen Deter y Forster, expertos suecos, que lo importante es si la empresa, sea pública o privada, está bien gobernada. La condición, que los gestores sean independientes y que estén fuera de las manos de los políticos. Banca es un ejemplo. Con la profesionalidad de Coiri González y su equipo, han ganado dinero. Van a pagar a quienes invirtieron de buena fe lo que perdieron en sus acciones y los intereses. Incluso si vendieron, le pagan las minusvalías. Además, pagan dividendos y los españoles podemos dormir tranquilos porque Bankia en parte es nuestra a través del FROP. Por fin, algo español en buenas manos.
Adiós, profesor, que te vaya bien. Buenas manos. Adiós, adiós, adiós. Siete y doce minutos. En la Dirección General de Tráfico está contando coches esta tarde Fernando Pérez. Muy buenas.
Buenas tardes. La nieve está complicando la conducción en algunos puntos, sobre todo en las provincias de Lugo, Orense, León y Zamora. Cuidado, aunque de momento en red principal no hay ninguna restricción. En la secundaria sí que hay 10 puertos donde es obligatorio el uso de cadenas en Asturias, León, Salamanca, Cantabria y en la Comunidad de La Rioja. En lo que se refiere a intensidad circulatoria, complicaciones en la Comunidad de Madrid en la M40 debido a un accidente que se producía en la conexión con la M607. Ya han sido retirados los vehículos, pero hay retenciones prácticamente desde el cruce con la A1, con la carretera de Burgos. En el resto de calzadas, lo habitual a estas horas, destacamos en esa misma M40 los problemas entre Hortaleza y Coslada y también retenciones en la 6, en la de La Coruña, entre La Florida y Majadahonda en ambos sentidos, y en la 5, en la carretera de Extremadura, y problemas en la salida a la altura de Alcorcón. Cuidado con un accidente en la 4, en la entrada a la capital, a la altura del kilómetro 26, en la zona de Valdemoro. Está cortado el carril derecho, así que deben extremar el cuidado. En la provincia de Barcelona, retenciones a la hora de transitar por las rondas B10 y B20 en sentido nudo de Trinidad, también con algunas dificultades en la zona del Papiol, tanto en la AP2 como en la AP7 y en la C58 en el entorno de Badía del Vallés. Quedan problemas en Sevilla por accidente en la A49, en la entrada a la capital hispalense, en la zona de Camas, está cortado un carril, y en Valencia, en la V30, retenciones en Chirivella y en Juan de Poblet.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
La noche de hoy seguirá siendo fría y propia del invierno, aunque no tanto como la de ayer. Los termómetros suben hasta los 2 grados en el norte y hasta los 10 de máxima en el sur. La nieve caerá en cotas bajas en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Foral de Navarra, además de las zonas de montaña, mientras que en el resto del país las precipitaciones serán en forma de lluvia.
Las 7 y 14 minutos, estamos en esta edición especial de La Linterna, en la doble programación de la cadena COPE en esta tarde de fútbol en la radio. Y mientras tanto, la linterna sigue encendida en cope.es y la aplicación móvil de COPE. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Vamos a hablar del flojo.
Pero no cualquier historia.
Pero del flojo flojo, del que se escaquea en el trabajo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Yo tengo una pequeña empresa de construcción.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Pero usted ha probado los colchones.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Te echa un minuto y te quedas
feliz. COPE. Estar informado.
Yo creo que paso, pero lo veo justito. Aunque si ha pasado ese todoterreno, el mío cabe fijo. Pero, ay, si no, venga, despacito y con cuidado.
Nada es comparable al esmero, delicadeza y mimo que pones cuando pasas con tu coche por un lugar estrecho por primera vez.
Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El próximo sábado se cumplen 50 años de la primera misión arqueológica española en Egipto. Un proyecto que dirige desde 1984 Carmen Pérez Díez, conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Arqueológico Nacional Ramón García Peregrín.
Heracleópolis Magna es la necrópolis de hace 4.000 años, excavada por manos españolas desde hace medio siglo. Carmen Pérez Díez llegó allí con una maleta de ilusiones y de proyectos en el año 79 y tomó la batuta de la misión arqueológica en el 84 de manos del historiador Martín Almagro. Es uno de los proyectos arqueológicos más importantes y longevos de Egipto.
Carmen Pérez Díez, directora de este proyecto arqueológico y conservadora jefe de Antigüedades Egipcias del Museo Arqueológico Nacional. Buenas noches, o buenas tardes, mejor dicho.
Hola, buenas tardes.
Aunque ya sea de noche, buenas tardes. ¿Cómo recuerda su primer viaje en 1979?
Bueno, pues mi primer viaje fue muy emocionante, claro. Sí. Yo iba por primera vez a trabajar en un sitio muy desconocido. Iba con cuatro hombres y yo era la única chica del equipo. Y recuerdo pues eso, que vivíamos en una casa bastante, bueno, que nos habían dejado, con pocos recursos, y a mí la verdad es que me impresionó un poco, porque yo decía, ¿qué hago aquí, no? Pero vamos, no me duró nada, a los 5 minutos, cuando ya volvimos, nos fuimos al yacimiento, pues me quedé emocionada, encantada, y luego pues desde entonces he seguido yendo a Egipto cada año y cada vez mejor, vamos.
Desde 1984 dirige la excavación de Heracópolis, lo he dicho bien.
Heracleópolis.
Heracleópolis, Jesús. ¿Cómo es aquel proyecto?
Bueno, el proyecto, nosotros tenemos, la Heracleópolis es una ciudad entera, una de las más importantes de Egipto, y entonces tenemos una parte de la ciudad, la concesión, entonces la compartimos con los egipcios, que hacen también excavaciones. Ajá. ¿Cómo es el proyecto? Bueno, pues al principio nos centramos un poco en excavar en ciertas zonas donde creíamos que eran las necrópolis y tal, pero ya el proyecto ha crecido desde el punto de vista que ya se han integrado muchísimos investigadores nuevos aspectos, que ahora se trabajan mucho, como es la arqueología del paisaje, estudios de geología, estudios de arqueoastronomía. La idea es intentar estudiar la historia de la ciudad dentro de su contexto, escribir la historia de una ciudad que empezó hace 3.000 años, que empezó en 3.000 años antes de Cristo y acabó pues con la llegada de los árabes, más de 3.000 años de historia. Entonces, lo no importante mal, ¿eh? Es encontrar un sitio donde hay de todo, o sea,
hay de todo.
Sí, allí hay de todo y para muchos años, porque, claro, una excavación es una cosa muy rigurosa, muy científica, bastante lenta, es decir, que tú no puedes ir deprisa, porque una excavación, en definitiva, es un método destructivo. Tú cuando ya excavas una cosa, ya se ha acabado, encuentras lo que encuentras, pero ya, si no tienes bien documentado, si no has hecho todo lo que tienes que hacer en el proceso, y muchas veces el proceso es muy lento. Incluso encuentras una cosa, te hace una ilusión enorme, pero como está pintada, pues llega el restaurador y te dice, no toques, a taparlo otra vez. Y entonces, pues tienes que esperarte a lo mejor pues varios días o incluso de un año para otro y se te queda un gustillo en el cuerpo estupendo.
A ver si lo digo esta vez bien, Ramón. Heracleópolis. Uh-huh. ¿Cuáles han sido los hallazgos más importantes de los últimos tiempos?
Sí, bueno, vamos a ver, los hallazgos más importantes, hemos estado en dos necrópolis, sí. Una del 2000 antes de Cristo y otra del 900, 800 antes de Cristo. Entonces, son cementerios de las élites locales, porque la ciudad fue durante un tiempo, en torno al año 2000, fue la capital de Egipto, las dinastías 9 y 10, y entonces hemos encontrado el cementerio donde están enterrados la gente que vivió en el entorno real. Entonces es muy bonito, porque son tumbas con pinturas, tumbas con falsas puertas, están llenas de inscripciones, que puedes leer los nombres, puedes leer los títulos de las personas. Entonces es muy, muy emocionante. Además, hemos documentado una destrucción final en un momento determinado de la necrópolis, porque hubo un enfrentamiento con los tebanos, los de que están los... Y bueno, pues lo que nos cuentan los textos, pues se ha confirmado con la arqueología, que eso es lo importante, que todo encaje, ¿no?
Yo me he quedado con la copla de arqueoastronomía, ha dicho.
Sí, eso.
¿Y esto en qué consiste? Fundamentalmente.
Sí. Pues mira, vino con nosotros un astrónomo de Canarias, de la laguna, y entonces hemos hecho toda la orientación astronómica de todos los templos de la ciudad y de los monumentos. Entonces ha sido un proyecto fantástico porque hemos visto que todos los principales monumentos tienen una relación entre sí y todos tienen una relación astronómica. Los templos están orientados hacia la estrella Canopo, que es la segunda más brillante del firmamento egipcio, y que está asociada a los dioses carnero, que son, por ejemplo, Hatshepsut, que es uno de ellos. Entonces, era muy interesante ver cómo las orientaciones estelares se reflejan luego en los epítetos del dios, en la posición de los templos, cómo estaban construidos, cómo estaban orientados. Entonces, lo hemos hecho para toda la concesión española y realmente ahora lo estamos presentando en todos los congresos internacionales. Hemos ido a Roma y bueno, está gustando muchísimo porque son cosas muy muy nuevas.
¿Los arqueólogos españoles son apreciados por los egipcios?
Sí, mucho, cada vez más.
¿Por qué estamos allí?
Bueno, yo creo que la egiptología es una ciencia que en España ha gustado siempre, lo que pasa es que no teníamos tradición y entonces pues hasta que no, en realidad la primera excavación fue la de Heracleópolis y a raíz de esta pues ya la gente se empezó a formar y a estudiar fuera y ya volvieron y luego cada año hay proyectos nuevos, pero los estamos haciendo muy bien todos y están muy contentos.
¿Cuántos proyectos españoles hay?
Pues debe haber en torno a unos 10 ahora aproximadamente. Puedo decir exactamente en este momento, no recuerdo si hay alguno nuevo y nada, pero vamos, hay en distintos yacimientos.
Creo que también apareció cerámica fenicia, puede ser,
sí.
Muy, muy ligada a la que se daba en la península ibérica, ¿no?
Claro, porque los fenicios no son recipientes enteros, pero vamos, esto es un enclave que muy importante en el tema del comercio, y entonces al encontrar nosotros cerámica fenicia allí, que es igual que la que se encuentra en el sur de España, en los yacimientos fenicios, con lo cual todo se crea un lazo de unión entre, que es muy interesante, muy bonito, entre la península, entre Egipto, entre Fenicia, lo que es luego más tarde Tartessos aquí y la colonización fenicia en España. Pues a lo mejor, te digo yo que sean los mismos, pero vamos, es muy muy interesante incluso para la arqueología española.
Ha dicho usted que queda mucho por descubrir.
Sí.
¿Con lo que se descubre qué se hace?
Pues con lo que se descubre normalmente, de momento nosotros lo depositamos en un almacén de antigüedades que tienen ellos allí en los egipcios, un gran almacén. Y entonces las piezas mejores pues van al museo, o al museo local o al museo del Cairo, a los museos nuevos que se están haciendo ahora, al de la civilización egipcia y luego al de Giza. Entonces han venido... Hay una comisión de expertos que viene, va mirando por los almacenes y se llevan. Y a nosotros nos han dicho que este año se han llevado varias estelas, que se han llevado bastante cosa que tiene. Y luego lo otro está en el museo local, en el de Benisuef, que es el museo provincial. Se puede ver ahí.
¿Le da un poco de lástima que se vaya desmantelando poco a poco el museo egipcio del Cairo, que era una maravilla, era como una especie de bazar del siglo XIX, ¿no? Con todo, por ejemplo, el tesoro de todo el ajuar de Tutankamón.
A mí me encanta. Yo realmente, bueno, además yo formo parte de un comité de museos internacional y bueno, siempre hemos dicho que desde luego ese museo no puede desaparecer, ni se va a cerrar, ni nada. Lo que pasa es que sí que yo entiendo, como museóloga y como trabajar en un museo, que a lo mejor para ciertas personas, para la gente, para los turistas, es un poco agobiante. Es decir, que la musealización hoy día no, se hace de otra manera, siguiendo una serie de piezas que no cansen tanto al turista. Entonces, al nuevo museo se va a llevar Tutankamón, se van a llevar las estatuas más importantes.
¿Un museo de Giza?
El nuevo museo de Giza, que está ya en construcción, entonces para que esté en relación con las pirámides. Y bueno, pero desde luego el Museo de Tahrir no se puede cerrar, si es lo más bonito que hay en este mundo. Yo he pasado allí un año entero y cada vez que voy me encuentro algo nuevo. Así es que por mucho que vaya, siempre encuentras una pieza nueva, una inscripción distinta, algo.
¿Cuánto tiempo, cuántas horas le ha echado allí, en Egipto?
Pues recién terminada fui becaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, estuve un año y luego pues todos los años he estado, pues no sé, como una media de un mes y medio, dos meses, un mes, depende también de, porque yo trabajo en el Museo Arqueológico, esto es un proyecto, el Museo Arqueológico Nacional, y entonces pues voy allí el tiempo que puedo ir.
¿Y se está tranquilo en Egipto trabajando?
Nosotros sí estamos. Vamos a ver, cuando vas a un sitio no puedes estar pensando todo el rato que me va a pasar algo. Porque entonces no vas. Entonces, además somos una misión oficial, el gobierno egipcio se hace cargo de nosotros, porque vamos por el ministerio y por el Museo Arqueológico. Oye, te puede pasar, te digo que no, mi cuñada murió en el 11M, o sea que fíjate si lo tengo clavado en el corazón. Bueno, tenemos mucho cuidado, no se ocupan mucho de nosotros, en estos momentos pues son países que son un tanto... tienen un cierto riesgo, pero vamos, no tanto como para suspender el trabajo, porque si no, los primeros que no nos dejarían ir serían ellos.
Ahí en la excavación de Heracleópolis no tienen sensación de riesgo inmediato.
Ninguno, no tenemos ninguna sensación, porque estamos allí todo el día trabajando, con la gente alrededor nuestra que nos conocen de toda la vida, al revés, que ellos nos ayudan, nos protegen y tal. No sé si también te dicen, eres una inconsciente, digo, pues no sé lo mismo, pero esa sensación no se tiene.
Hay buena relación con la población próxima al yacimiento.
Buenísima, llevamos 30 años, fíjate, ya tres generaciones, ya estamos por los nietos.
¿Y Tutankamón y Nefertiti qué? ¿Cómo están Tutankamón y Nefertiti?
Pues no sé, las últimas noticias, ahí están diciendo que sí, que no, que están Nefertiti, unos que sí, otros que no, yo no sé. El otro día me contaba un compañero vuestro que habían tenido una rueda de prensa, que bueno, que ya el 90% dice que sí, pero que ya lo dirán, pero no lo dicen o todavía no han llegado a unas conclusiones. Hay evidencias que eso puede ser una tumba de más antigua, que la tumba de Tutankamón puede ser una continuación de otra, ahora que esté allí dentro en Nefertiti, pues como dicen eso, ellos, inshallah, ojalá.
Y usted como experta, como egiptóloga, ¿le parecería, si estuviera Nefertiti, eso sería, vamos, como el gran descubrimiento del siglo?
Pues sí, vamos.
Equiparable al de Howard Carter.
Pues sí, sí, más o menos. Yo creo que sí, que dentro de la egiptología, pues que se está buscando ahora mismo, pues así como grandes hitos, pues eso, la tumba de Alejandro Magno, que tampoco sabes, la de Cleopatra, que están buscando por allí, por el Delta. Si esto fuera la de Nefertiti, pues toda la vida, Akenatón y todo esto, la KU-55, todo, pues sí, sería un gran descubrimiento, aunque solamente fuera poderla documentar y saber que es de Nefertiti, y luego encima tiene a Juar, pues la emoción.
¿A su oficio Indiana Jones le ha hecho bien o mal?
Bueno, nos ha dado una cierta, bueno, no sé, así como, bueno, información y la gente y tal, pero realmente no tiene nada que ver
nada
con
que
nosotros,
ver, ¿no?
No, porque nosotros estamos todo el día bajo el sol.
Usted no va con látigo, ¿no?
Yo no voy con látigo, yo con el látigo no voy, siempre con una sonrisa, sale todo muchísimo mejor. Por supuesto, tú cuando vas a una excavación no eliges que haya sombra, estamos a lo mejor todo el día, hombre, lo que pasa es que tenemos allí un pequeño almacén que construyó el gobierno español y entonces podemos pues siempre tomarnos el bocata y todas esas cosas bajo techado.
¿Las temperaturas para trabajar cuáles son?
Bueno, nosotros vamos en épocas en que no son muy muy altas, ni muy bajas, en marzo o en otoño, agradable, o sea, 25 grados, 30 grados, si te pilla una hora de calor. El año pasado que fuimos más tarde, bueno, en 2015 que estuvimos allí en el mes de mayo, principios de junio, nos pilló una ola de calor de 55 grados, casi nos da algo a todos, tuvimos que parar un poco, pero bueno. Son cosas de la arqueología. Luego se te olvida, eso no te acuerdas nunca.
Y esta gente del antiguo Egipto era gente inteligente, ¿no?
Hombre, ya lo creo. Eran inteligentes y sobre todo...
¿No le fascina, no le maravilla el grado de desarrollo, ¿no?, que tenía esa cultura?
Sí, porque yo me pongo delante de las pirámides y digo, ¡ay, Dios mío, cómo pudieron hacer esto!
El próximo sábado se cumplen 50 años de la primera misión arqueológica española en Egipto, un proyecto que dirige desde 1984 nuestra invitada de esta tarde, Carmen Pérez Díez, que es conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Arqueológico Nacional. Carmen, muchas gracias y que le vaya bien.
Pues muchas gracias a ustedes y a vosotros por invitarme, y entonces cuando vuelva, pues ya si queréis volvemos otra vez y os cuento qué tal nos ha ido.
Pues aquí quedamos en la linterna, gracias.
Estupendo, muchas gracias, buenas tardes.
Ahora mismo tenemos en la linterna un mensaje de Securitas.
En Securitas Direct saben que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero la compañía de alarmas más recomendada de Europa también sabe cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Protege lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o securitasdirect.es.